Está en línea el intendente de la ciudad, el Ulpiano Suárez. ¿Qué tal, Ulpiano? ¿Cómo te va? Buen día.
Marcelo, equipo, ¿cómo están?
Muy bien. Buen día. Acá estamos hablando... ¿Vos sos de Boca?
De River, así que estoy un poquito mejor que otros.
Más gallina el programa todavía,
che. Se luciera, el Ulpiano.
Bueno, no vi el partido, pero viste, esta mañana agarré el WhatsApp y en todos los grupos había algún meme, alguna broma, así que...
Sí.
Hay que tomarlo con humor.
Es un folclore, como se dice, un ratito y ya así después es. Las cosas...
Hay muchos otros problemas más graves que
bueno,
solucionar.
Seguro. Ulpiano, ¿qué plan tenés para la ciudad? En un sentido amplio, te lo pregunto particularmente, tema tránsito, arrancaron las clases y hubo una decisión de la municipalidad de salir a multar las infracciones, las doble filas, las triple filas. ¿Eso fue algo que se tomó por el día o va a continuar esa política? Y queremos escucharte, a ver, queremos escucharte qué plan hay además de lo que se viene haciendo para mejorar la cosa.
Bueno, nosotros ya quienes vivimos la ciudad conocemos la dinámica, terminan las clases por allá primera semana de diciembre, vemos cómo baja la cantidad de vehículos que ingresan a la ciudad, las horas pico se descomprimen, esa entre las 7 y 8 y media se descomprime. Luego vemos en enero también que baja ese flujo de tránsito porque, bueno, acá en el microcentro, entre el parate de la actividad en el barrio cívico y demás, pero bueno, comenzamos el año, damos vuelta a la página, vuelven los chicos a la escuela y la ciudad vuelve a estar a pleno en esa dinámica que digo, estar a pleno es, bueno, con todos los vehículos y todas las personas, esa población pendular que le dan vida a esta ciudad que es capital. Es importante tener datos, Marcelo y equipo, de qué estamos hablando. Es decir, en una ciudad que es pequeña, que tiene un casco urbano pequeño, bueno, hay 110.000 vehículos de vecinos residentes en la ciudad. Uh-huh. Muchos de ellos lo utilizan para sus distintas actividades. Y lo que más complica la situación es el ingreso. Más de 270.000, 300.000 vehículos quizá ingresan todos los días a la ciudad y en muchas situaciones, por ciertas actividades, ingresan y salen dos veces al día por el horario cortado. Ustedes saben que yo he militado fervientemente y lo sigo haciendo, el horario corrido. Uh-huh. Entonces se da esa situación. Pero digo, quedarnos en la imagen de, bueno, culpar a las escuelas o a papás o mamás por esa situación, la verdad que es injusto. Nosotros tenemos que abordarlo esto como una problemática que impacta en la ciudad como muchas otras, pero que requiere de una visión de Gran Mendoza, área metropolitana. Y ahí, bueno, hablar de esto que te decía, los horarios, las distintas actividades, poder lograr una coordinación, porque vamos al dato de las escuelas y vuelvo un segundito.
A ver.
La cantidad de escuelas que tenemos en la ciudad, hay 25.000 chicos en primaria, estudiantes en primaria, 20.000 en secundaria, y yo hablando con directoras, porque hemos estado visitando escuelas en los trabajos que hemos hecho de arreglo de veredas y demás, me dicen, bueno, que de su matrícula hay muchos chicos que vienen de afuera, de Gran Mendoza, porque su papá, su mamá trabaja aquí en el centro.
Sí.
Entonces, bueno, esa es una realidad. Uh-huh. Hay que gestionar de la manera más eficiente esa realidad y eso, digo que nos lleva a poner en la mesa la importancia de una agenda metropolitana, hablar de los accesos a la ciudad de Mendoza, hablar del transporte público, porque hoy no hay que responsabilizar o culpar al que ingresa en vehículo. Hay que ver, en muchos casos lo hace, por lo mejor no tiene... Uh-huh. Transporte público eficiente o en los horarios que lo necesita para llegar. Entonces hay que seguir mejorando el sistema de transporte público. El metrotranvía es fabuloso, la verdad que esta conectividad sur-norte está muy buena. ¿Qué propondría yo? Bueno, uh-huh. Hacer una conexión desde la ciudad hacia el este, poder llegar a Guaymallén y no sé si el día de mañana un poco más allá hacia el este. Uh-huh. Y generar una propuesta de transporte público eficiente. Lo he hablado con usuarios, lo he hablado con Daniel Vilche, que es responsable de la STM, ciclovías, es una alternativa, hizo tanto ruido, digo que uno de los dolores de cabeza más grandes que he tenido es la ciclovía de Martínez de Rosa. Uno recorre otras ciudades del mundo, ciudades capitales, con un gran movimiento de personas, y te diría, Marcelo, que en casi todas las arterias hay una ciclovía, y vos me decías, ¿qué propongo? Bueno, analizar, reflotar un proyecto de la gestión de Rodi como intendente, que es el estacionamiento subterráneo. Esos vehículos que llegan al corazón de la ciudad por las distintas actividades buscan estacionar, y hay una cuestión de límite.
Por ejemplo, Ulpian, un cambio en la dirección de algunas vías neurálgicas que tiene la ciudad. Por ejemplo, hace un ratito lo hablábamos con el Buddy Rodman. Si en algún momento se pensó en darle una dirección de sur a norte, por ejemplo, a San Martín, una sola dirección a la calle San Martín.
San Martín, Marcelo, es la principal, la arteria principal de toda Mendoza, te diría. Ajá. En el tramo de la ciudad. En su momento, Rodi se opuso a que se prolongue el Metrobús que ya se estaba proyectando en Godoy Cruz, que sé que ha generado muchas complicaciones para los comercios y para la gente, ¿sí? Entonces, por las características de la calle. Entonces digo que San Martín hay que mantenerla. Vos fijate lo que planteaba Bubi, que es un gusto siempre escucharlo con los aportes. Los gastronómicos y comerciantes del centro me piden habilitar estacionamiento permanente en la calle San Martín. Entonces imagínate, algunos plantean hacer un solo sentido de marcha, otros quieren ocupar un carril para estacionar. Pero de eso se trata, gestionar, innovar, por eso te digo, analizar el estacionamiento subterráneo como lo tienen otras ciudades, Buenos Aires, también Santiago de Chile, que podríamos decir que por las características ha funcionado. Entonces, habilitar a que el privado venga a invertir con una concesión en un plazo razonable para que explote el estacionamiento subterráneo, y quien viene de San Martín en vehículo pueda, una vez que pasa el nudo vial, estacionar y caminar las últimas 4 o 5 cuadras para llegar. Pero es mejorar los accesos, y esto es una agenda provincial, metropolitana, fortalecer el transporte público, ver estas estrategias innovadoras dentro de la ciudad, como decía, el estacionamiento subterráneo, y algo que es clave en lo que estamos trabajando con el gobernador es en la sincronización de los semáforos. Ajá. Nosotros tenemos 150 semáforos de la ciudad, 250 de la provincia, más los del metrotranvía, así que bueno, hemos tenido reuniones con Natalio Mema, y se va a avanzar en una licitación para la sincronización de semáforos. Sabemos que funciona la onda verde en algunas arterias. Bueno, ya hemos identificado qué calles vamos a sumar, y eso es una muy buena noticia para los vecinos y para quienes ingresan a la ciudad. Y sí, bueno, AISAM nos da una gran alegría, y a fines de marzo vamos a terminar la calle San Juan.
Fines de marzo.
Y Marcelo, yo pedí estoy todos los días pidiendo un informe, me dijeron mediados de marzo, y resulta que, bueno, aparentemente algo ha sucedido, un trabajo que se ha hecho en calle San Juan, han tenido que romper de nuevo una losa, la verdad que solo me queda pedirle disculpas a los vecinos, a los comerciantes.
Qué frustrante que es todo, ¿no? Se te desmorona todo. Sí, el vecino al que va caminando, al automovilista, cuando las cosas no funcionan.
La verdad que digo, bueno, esto, en eso sí, bueno, hay que estar encima de las empresas. Y digo, me salgo del tema puntual de la obra acá de San Juan, porque así que esto estoy apuntando a una empresa en particular. Pero digo, las cosas deben funcionar. Una obra de estas características, que es importantísima, es una obra de mejora del servicio que nadie va a discutir. Sí. Pero bueno,
yo tratar quiero
de
plantearte ser algo,
hacer la obra y no complicarle la vida a la gente.
Quiero plantearte algo, Ulpiano. Es decir, yo creo que es un fenómeno común a todas las grandes urbes después de la pandemia, y más particularmente en Sudamérica, donde es un continente, un subcontinente que está combatiendo día tras día contra la pobreza, tratando de emerger, ¿no? Vivimos en zona emergente, digo, son países emergentes, a veces nos hundimos un poco más. Pero hay una característica: Buenos Aires se empobreció, la gente duerme en la calle, duerme en los cajeros automáticos. Parte de Santiago de Chile también parece que ha sido tomado por la barbarie, hechos de inseguridad. tenemos, Mendoza no escapó a eso, y Mendoza tenía una característica, o parecía que tenía, o estábamos convencidos de la tenía, que estaba por arriba de la media. ¿Has visto eso? ¿Has hecho esfuerzos para tratar de combatirlo? ¿La cosa no sale? ¿Le estás peleando palmo a palmo?
Marcelo, yo he visto el crecimiento de esa situación, personas en situación de calle. Antes, cuando por laburo íbamos a Buenos Aires, volvíamos y decíamos, bueno, esto no está pasando en Mendoza.
Y ahora pasa.
Había una población de personas crónicas en situación de calle, identificadas, relevadas, y bueno, que era una situación controlable. Esto ha tenido un crecimiento importante, lo hemos hablado mucho con el padre Marcelo, lo hemos hablado también con el ministro Mema y otras áreas de gobierno. La necesidad, insisto, esto es una agenda en conjunto, porque además del crónico, bueno, hoy tenemos el emergente. Si la persona que dejó, no pudo por la crisis, no pudo pagar el alquiler y hoy agarró un bolso y está en una plaza. Y a eso hay, digo, es complejo, a esta población hay que hacer un relevamiento adecuado, hay problemas de consumo, hay situaciones para abordar desde la salud mental, está ese emergente, está por ahí esa situación esporádica de menores también en la calle. Digo, es un problema en el que estamos involucrados porque, insisto, esto es una situación que supera a las herramientas o estrategias que puede tener la ciudad. Es decir, dos años atrás podríamos decir que era una situación controlable. Articulábamos con la pastoral social, con algunas organizaciones. De hecho, ustedes recordarán, no mucho tiempo atrás, en el invierno, armamos un albergue para una población de personas más de
50. Acá cerquita de la radio, sí, acá.
Claro, y funcionó. Y lo hablaba semanas atrás.
Parecía controlable, pero hoy la situación es otra.
Y vos fíjate, son situaciones distintas. Hablaba con un colega tuyo, Ricardo Rodríguez, de una situación cerquita de la radio, en calle Garibaldi, una persona, un papá con sus dos hijos, viviendo en un escaparate. Bueno, pudimos abordarlo con nuestro equipo, hoy está en un albergue, la expectativa de que mitad de año tenga su casita del IPB, predisposición para laburar, para reinsertarse, pero bueno, hay personas que se niegan a ser relevadas, hay personas que ponemos todas las herramientas que hay sobre la mesa, albergues, capacitaciones y se resisten, y bueno, gestionar se trata de justamente eso, de manejar esas situaciones que son más tensas y que además, y esto quiero aclararlo, porque no debemos asociar la situación de calle con hechos de inseguridad. Bueno, se había dado justo en la zona del Hospital Central, también ahí cerquita de la radio, hechos de inseguridad que han hecho, bueno, que tengamos que invertir una suma importante, bueno, para cerrar esa plaza, cuando esos recursos deberían estar destinados
a otra cosa. Ulpiano, gracias, que tengas buen día y
gracias,
seguimos en otro momento la discusión.
Buena
sobre
jornada.
Igual,
la
el futuro
seguimos
de la ciudad.